El día de hoy, que es el inicio de lo que tradicionalmente se conoce como una semana especial, la Semana Santa, es ese momento en el cual nosotros vamos a estudiar un pasaje muy especial que precisamente va acorde con el devocional que Pastor Tony preparó. Es este pasaje que nos revela una vez más a Jesús como ese Mesías. Jesús como ese rey que descendió del cielo con un propósito, el dar su vida para rescatarnos a muchos. Así encontramos esta verdad en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 25, que dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Jesús los reunió a todos sus discípulos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes, discípulos, seguidores que estaban siguiendo a Jesús, les dice esto: entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, hablando de Jesús, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús reúne a sus discípulos, comienza a ponerle las reglas del juego. Les comienza a decir: discípulos, ustedes ven cómo este mundo es regido, cómo es liderado, pero me impresiona esta frase, Freddy, cuando dice: pero entre ustedes será diferente. ¡Ah! Aquí está el secreto del ser creyente, del ser seguidor de Cristo. Tú y yo somos diferentes. Él lo dijo, entre ustedes va a ser diferente. Y me impresiona eso que dice: ni aún el Hijo del Hombre, ni aún el Rey del Cielo que descendió para vivir entre nosotros, vino para que les sirvan. Atención, iglesia, ¿algún seguidor de Cristo en la casa? Ni aún nuestro líder vino para ser servido. Él vino a servir a otros. Y no solo eso, a dar su vida en rescate por muchos. Ocurre un problema cuando la iglesia pierde de vista de a quién está siguiendo. Tú en la iglesia no debes cometer el error de seguirme a mí, porque yo soy un humano como tú. Tengo mis virtudes y tengo mis defectos. Hoy fuimos a hablar con mi esposa, la japonesa, en el programa de matrimonios. Y ahí les reveló todos nuestros secretos. Hablamos algo de hermoso que pudimos decir. Yo como pastor, ella como mi esposa, somos necesitados de Dios. El día que dejamos de seguir a Dios, todo lo que hemos alcanzado comienza a ir en un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque todos somos necesitados de Dios. Sin importar tú qué rango has alcanzado en la sociedad, qué rango has alcanzado en la iglesia, nunca cometas el error de creer que ahora tú eres el que debe ser servido. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Alguien está sirviendo? No me respondas. Porque nuestro líder marcó todo el ejemplo. Jesucristo vino y puso todo en claro de cómo debíamos ser nosotros, marcar la diferencia en una sociedad que es completamente diferente. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando ponemos nuestras expectativas de cómo es el líder al cual estamos siguiendo. Porque las expectativas pueden no estar acorde a lo que la palabra de Dios está diciendo que realmente es lo que sucedió y es lo que sucederá. Ahora, yo quiero enseñarte la siguiente foto. Media, ayúdame ahí. Estamos frente a esta semana que es hermosa y que marcó algo bíblicamente, la entrada triunfal, donde Jesús comenzaba ahora sus últimos días con ese propósito de morir por cada uno de nosotros. Y en Mateo 21, versículo 1, encontramos lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. ¡Qué hermoso pasaje! Y yo he titulado al mensaje del día de hoy precisamente con esa pregunta que ellos hicieron. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo te quiero hablar en los minutos que nos quedan en este lugar acerca de quién es Jesús. Acorde a la palabra, ¿quién es Jesús? Tú y yo debemos tener mucho cuidado con las expectativas. Porque todos vivimos con expectativas en la vida. Y existen graves problemas cuando tus expectativas están por encima de lo que realmente es algo que sucederá. Por ejemplo, ¿cuántos aquí no han cometido o hemos cometido el error de tener la expectativa de que me caso para ser feliz? Me caso y mi matrimonio va a ser diferente. Nunca vamos a pelear. Me caso y no, yo todas las noches quiero tomarla en mis brazos, llevarla a la habitación. Si a la semana ya te arrepentiste de lo que hiciste. ¿Por qué? Porque pusiste una expectativa que no era real. El problema no es el matrimonio, iglesia. El problema son tus expectativas. Señor, dame un trabajo en el cual no tenga que trabajar. ¿Estás orando así, Manny? Ahorita vamos a orar por ti. Y comienzas a crear una vida en la cual tú crees que todo va a ser color de rosa. Fíjate, debemos tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos, inclusive las expectativas que tenemos acerca de quién es Jesús. Jesús es alguien que ha sido revelado a través de toda la historia. Jesús no es alguien que se apareció de un momento para otro. Toda la vida habla acerca de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús. Y el pasaje que acabamos de leer en Mateo era algo que ya había sido profetizado. En Zacarías 9:9 encontramos esa palabra que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Aquí hay un gran secreto, familia, que tú y yo debemos entender. Jesús no vino a cumplir las expectativas de las personas. Jesús vino a cumplir el plan perfecto de Dios para la humanidad. Jesús no vino a satisfacer nuestra forma de pensar. Él vino con un propósito, el tomar nuestro lugar. Ten cuidado cuando tu vida la malgastas tratando de cumplir las expectativas de los demás. Porque aún tu vida está ligada al propósito de Jesús. Y probablemente tú estás en este lugar y estás desgastado. ¿Por qué? Porque estás tratando de ser alguien que llena las expectativas de los ojos de las personas. Pero el secreto de vivir realmente pleno en esta vida y feliz es cuando tú vives acorde al plan de Dios. ¿Estás en esta tarde conmigo? Ten cuidado con las expectativas. En Zacarías encontramos cómo Jesús cumplió una de las muchas profecías que se hablaron acerca de Él. La Biblia contiene más de 300 profecías acerca de quién es Jesús. La Biblia nos habló mucho antes de que Él naciera, en dónde nacería, cómo viviría, cómo moriría, todo ha sido profetizado. Y Jesús vino no a cumplir la expectativa de la persona, Él vino a cumplir el plan perfecto de Dios. Por eso, cuando hablamos de este tema, ¿quién es este Jesús? Debemos hablar que Jesús es, punto uno, un rey que sobrepasa mis expectativas. Anótalo en algún lugar esto. Jesús es un rey que sobrepasa todas mis expectativas. Me gusta cómo dice la palabra cuando dice tu rey vendrá a ti. Otras versiones dicen mira, tu rey viene hacia ti. Me gusta pensar en ese concepto de que tú y yo no fuimos los que llegamos donde Jesús. Jesús vino donde nosotros estamos. Y aquí viene un secreto muy fuerte en la vida. Jesús se te aparece en tu vida cuando tú menos lo esperas. Tú andabas por ahí feliz, bueno, no tan feliz, pero andabas por ahí. Y de pronto llegó algo a tu vida que la cambió por completo. Tu rey viene hacia ti. Pero recuerda una cosa, es un rey completamente diferente a lo que tú puedes pensar. Este rey estaba llegando a Jerusalén tal como había sido profetizado. Muchos de la multitud conocían la profecía, sabían que este rey vendría, estaba cumpliendo, venía montado tal como lo habían profetizado, pero al mismo tiempo Jesús estaba llegando de una forma diferente. Tengamos cuidado, iglesia, con esas expectativas fervientes que en ocasiones son nuestros propios conceptos de un cristianismo que no está basado en la palabra de Dios. Tú y yo debemos estar siempre agarrados de la palabra de Dios. Todo debemos escudriñarlo a la luz de las palabras de Dios. Nada de lo que ocurre es casualidad. Todo está, como decía el Chapulín, fríamente calculado. Este es Jesús, alguien que sobrepasa tus expectativas. Dios va a obrar en tu vida. Dios va a hacer milagros en tu vida. ¿Alguien lo cree? Pero ten cuidado porque no los va a hacer en la forma que tú los estás esperando. Ay, Señor, dame ese güero. Ay, Señor, llévame a las naciones, pero llévame en jet. Padre, yo quiero servirte, pero ¿en qué hotel me voy a quedar? Cuidado, porque estamos hablando de expectativas que no son reales. Pero en este lugar amamos a Jesús. Este Jesús que fue recibido con mantos, con palmas al aire, una multitud, los cuales son tres elementos que afirman la naturaleza mesiánica de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque las palmas eran un símbolo patriótico para Israel, que representaban victoria, que representaba libertad. Ellos estaban proclamando Hosanna, que significa Dios salva. Dios, sálvanos. Ellos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías que había de venir. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo esto estaba afirmando la esencia de Dios en la persona de Jesús. Dios mismo vino a rescatarnos. Ahora bien, había gran expectativa acerca del reinado de Jesús. Muchos de ellos probablemente se hicieron la pregunta: ahora se va a poner bueno porque Jesús se va a sentar en el trono de David, tal como él lo había dicho, y va a comenzar a destruir a todos los romanos. Habían algunos fervientes que decían, ahora sí, yo grito Hosanna porque yo quiero estar del lado de él que es el triunfador. Pero había un problema. Jesús no venía a conquistar en la manera que ellos esperaban. Este rey sí vino a conquistar, pero la forma en cómo él conquistó es una forma espiritual y es una forma eterna y no material o física como algunos probablemente estaban esperando. Algunos probablemente gritaron Hosanna al Hijo de David porque ahora sí, ahora vienen los millones que yo necesitaba. Hosanna al Hijo de David porque ahora sí todos los milagros que he buscado se van a cumplir. Algunos de ellos probablemente tenían unas expectativas que no eran reales, pero Romanos 5:1 nos dice una gran verdad. Justificados pues por la fe, ahora tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, paga el precio que tú y yo debíamos. Cuando Él resucita es cuando entrega esa victoria gloriosa que vamos a celebrar el próximo domingo. ¿Alguien nos va a acompañar? Oh, va a estar glorioso, pero todo lo que hacemos no es simplemente para que la gente se emocione, es porque es algo que necesitamos proclamar. Este Jesús que ha sido revelado, Él vino a reconciliar al mundo con Dios por medio de la paz. Él vino a cambiar la historia mediante la paz, no con odio, no con venganza, no con guerra, como algunos hubieran querido. ¿No te ha pasado que a veces hay creyentes que cuando ya no les caes bien, hasta sus oraciones hacia ti cambian? Lo más triste es que a veces hay pastores que cuando tú ya los dejas de seguir a ellos, comienzan a orar de forma equivocada acerca de ti. Tengamos cuidado, iglesia, con lo que estamos hablando. No estamos estableciendo nuestro reino en la tierra, estamos extendiendo el reino de Jesús. Porque Jesús vino, vivió y murió por nosotros, resucitó al tercer día. Y no solo eso, si Él ya cumplió todo lo anterior, quiere decir que Él va a cumplir lo que viene por delante. ¿Sabías que Jesús viene nuevamente a reinar? Agárrate fuerte, porque tu rey está vivo. Tu rey está vivo. Dile al que tienes al lado, tu rey está vivo. Yo no sé tú a quién estás siguiendo, pero yo estoy siguiendo a ese Dios todopoderoso al cual le cantamos. Santo, santo, santo. Pero ten cuidado con las expectativas, especialmente con las fervientes. La gente conocía la profecía. Por eso era importante el cumplimiento de ella en cada detalle, para que no quedara duda de quién es Jesús. Él es un rey que sobrepasa mis expectativas, pero también hay un punto dos. Él es un rey que le da propósito a mi vida. Él es un rey que le da propósito a tu vida. Jesús envió a dos discípulos en este pasaje, y en el versículo 2 dice, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros. No te pierdas el nivel de detalle de lo que Jesús está haciendo. No les dijo, vayan a ver dónde encuentran ahí un burro. Vayan a ver dónde los venden baratos. Dónde los alquilan. No, no, no. Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. O sea, Jesús no va a dejar perderte. Él no deja que sus discípulos se pierdan. Y luego hallaréis ahí una asna atada, un pollino con ella. Desátenla, tráiganla. Y si alguien comienza ahí, ¿verdad?, a decirles, díganle, el Señor los necesita y luego los devolverá. Impresionante las indicaciones de Jesús. Ahora, el secreto de todo está en el versículo 6 cuando dice, los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Para tú encontrar un propósito real en tu vida, tú debes seguir las indicaciones de Jesús. Jesús es claro cuando te habla. Hay gente que dice, ay, ¿cómo puedo distinguir la voz de Dios? Pues ten más relación con Él. Porque cuando tú conoces a Jesús, te queda claro lo que Él está pidiendo que hagas. Pero aquí es donde entra la palabra obediencia. Si tú no obedeces las indicaciones de Jesús, no vas a llegar a encontrar la bendición que Dios tiene preparada para ti. Hay personas que quieren la bendición sin obedecer a Jesús y no funciona de esa manera. A Él les dijo, vayan a la aldea que está enfrente y tráiganme al burrito y tráiganme también a la mamá. Ahora te dirás, casualidad de casualidades, no. Este era un pollino que nunca antes había sido montado. Y algunos historiadores creen que al traer a la mamá, el pollino iba a estar más tranquilito. Para eso sirve la mamá también. ¡Qué rico! La mamá del burro. Pero fíjate lo siguiente que hacen los discípulos. Ellos obedecieron todo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos obedecer con plena confianza lo que Dios nos pide? Anota lo siguiente o tómale una foto a la siguiente. Porque Él conoce el plan. Porque Él sabe lo que está haciendo. Y porque Él anhela que nos movamos en dirección a su plan. ¿Te acuerdas de Jonás? Dios le dijo, vamos a Nínive, ¿para dónde agarró? ¿Por qué Dios nos dejó un Jonás en la historia? ¿Por qué está en la Biblia, Fabián? Porque a veces vamos a ser nosotros como él. Dios te dice, ve a tal lugar, ¿y qué haces tú? No, pues no. A mí nadie me obliga. A mí no me gusta que me manden. ¿Sí? Ese pastor que le diga a su esposa lo que debe hacer, a mí nadie me va a decir lo que yo debo hacer. Y estás predispuesto a algo que sabes que no te permite el recibir la palabra de Dios en tu corazón. Lo que Dios te habla es porque Él te quiere bendecir. Es porque Él ha visto tu condición. Y a pesar de que crees que llevas tu vida bajo un perfecto control, no es así. Y tú lo sabes. Solo cuando alineas tu vida al plan de Dios es cuando encuentras el propósito para tu vida. Ellos lo hicieron, pero fue necesario, Jonathan, la obediencia de ellos. De nada hubiera servido el plan perfecto de Dios si ellos no lo hubieran hecho. Por algo en 1 Samuel 15, 22 dice así el Señor: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención vale más que la grasa de carneros. Todo lo que Dios te pide es importante. En el reino de Dios no hay una asignación pequeña. Sin importar cuán pequeño es lo que Dios te está pidiendo, dentro del plan grande de Dios, es algo que va a marcar la diferencia. Ir y traer estos animales, probablemente si yo hubiera sido uno de estos dos, hubiera dicho, ¿por qué no mandaste al otro? Porque a mí siempre me mandan por los burros. ¿Y los otros qué van a hacer? Ponte por un momento ahí con los... ¿Solo mandó a dos? Y a veces tú te has puesto a pensar de la misma manera. ¿Por qué a todos los tratan bien? ¿Y por qué a mí me dejan limpiando las mesas? ¿Por qué todos solo vienen a comerse la carne asada que yo hice? ¿Dónde están todos? Ahorita vienen a comer. Y uno comienza con una lucha espiritual aquí adentro. Pero ¿sabes qué? Habían dos discípulos que obedecieron lo que Jesús les había dicho. Pastor Moisés, yo no sé qué hubiéramos hecho tú y yo si el maestro nos hubiera mandado por el asno. Tal vez no hubiéramos tomado una selfie. Aquí está el asno. A ver, sonríe, burro. Porque esto es importante. Sí, burro, sonríe. Vamos a cumplir el plan de Dios. Muchas veces no vemos así. Y por eso es que la iglesia pierde el rumbo. Por eso es que la iglesia pierde el propósito real por el cual Dios formó la iglesia. Ni aún el Hijo del Hombre vino a servir. Él vino a, perdón, a ser servido. Él vino a servir. Tu vida tiene propósito cuando tú sigues a este líder. Cuando tú obedeces lo más mínimo que Él está pidiendo. Atención, iglesia, no lo que un pastor te está pidiendo, lo que el Señor te está pidiendo a través de su santa palabra. ¿Estás aquí? No cometas el error. Todo lo que no está en esta palabra, ten cuidado con que tú lo estés siguiendo. Pero todo lo que el maestro te pida, síguelo con la plena convicción. ¿Por qué? Porque este encargo que Jesús hizo a estos dos discípulos, mira, era tan importante. Porque iba acorde a la proclamación de Jesús como rey. Si no había burro, no había cumplimiento de la promesa. No era por el burro. Jesús pudo haber entrado de otra manera, en un caballo o a pie. Venía de caminar ya. ¿Por qué era importante el burro? Porque había una profecía que había que ser cumplida. A través de este burro se marcó toda la diferencia. La obediencia de estos discípulos estaba alineada a la proclamación de Jesucristo como rey. Aún el burro fue usado por Dios. ¿Hay algún burro, digo, algún discípulo de aquí en la casa de Dios? Casi se me sale la otra, ¿verdad? No te pierdas esto. En el reino de Dios no hay detalle pequeño. Cuando tú vas y le das un plato de comida a alguien, es importante en el reino de Dios. Cuando tú vas y abrazas a tu pareja, es importante en el reino de Dios. No, pues que me abrace ella. Porque yo soy siempre el abrazón, porque tú eres el latino, hombre. Porque tú eres el lleno de amor, lleno de sabor. Nunca te canses de hacer el bien. Cuando tú sales con tus hijos, cuando los abrazas, no pierdas esto de vista, iglesia. Tú y yo marcamos la diferencia. Te regalo una frase en esta tarde. Cada vez que tú obedeces las palabras de Jesús, estás proclamándole como tu rey. Este es el secreto de todo este mensaje. Cuando tú no obedeces a Jesús, Él no es el rey de tu vida. Porque todo seguidor de Jesús obedece a sus palabras, no a sus expectativas, a sus palabras. Él es un rey que sobrepasa mis expectativas. Él es un rey que le da propósito a mi vida. ¿Qué es lo que Jesús te está pidiendo que tú hagas? Corre pronto a buscar ese burro, a buscar a la mamá de ese burro. Porque Dios sabe lo que, Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Ninguna tarea es demasiado pequeña para Jesús. Él lo lleva todo de acuerdo a su plan. Porque Él es un rey que le da propósito a mi vida. Y yo cierro con lo siguiente, punto 3. Él es un rey que sacia mi vida. Este punto no te lo vayas a perder. Versículo 10 del capítulo 21 de Mateo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos habían dicho ya, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene. Estamos celebrando. Entonces toda la ciudad quedó conmovida, pero hicieron la pregunta, ¿quién es este? Para la fiesta de la Pascua, anualmente se calcula que se reunían 2 millones de peregrinos o muchos más. Imagínate el tipo de multitud, Sandra, que estábamos hablando en este momento. Ahora, en toda esta multitud de personas, que pon la siguiente foto, Ricky, por favor, fíjate. Ahí está Jesús. Y yo me puse a analizar esta foto, porque en esta foto encontramos por lo menos 3 tipos diferentes de personas. Pon la siguiente, por favor. Encontramos creyentes, encontramos mirones y encontramos gente que está en contra. ¿Sí lo estás viendo? Hasta te lo amplía ahí un poquito, ¿verdad? Mira a los que están en contra, se les ve. ¿O no? El ceño fruncido. Toda una fiesta, todos en una multitud, pero atención, probablemente no todos gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué te muestro esta foto que la estás viendo ahí? Porque todos aquí, de alguna manera, entramos en una de estas 3 categorías. Y la pregunta que tú debes hacerte en esta tarde es, ¿qué soy yo? Ya sé quién es Jesús. ¿Quién es este? No, la pregunta no es quién es este. La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Soy un mirón? ¿Alguien que vengo los domingos y a ver qué veo? ¿A ver qué analizo? Y todos podemos estar cantando santo, santo, santo. Y tú estás, ay, ese hermano, mira qué relajo. Ay, ¿sabes qué? No hace falta mucha teología para saber en qué categoría yo estoy entrando. Por eso yo mismo que me pongo aquí al frente, lucho para no perderme esos momentos de adoración. Yo no quiero ser un mirón. Y siempre hay algo, ¿verdad? La gente, yo no sé por qué todos me comienzan a textear cuando estoy ahí. Y el teléfono está vibri, vibri, vibri. Y la tentación, ¿qué pasó? Se me está quemando el rancho que está. Y veo, y no es nada. Entonces, ¿qué hago? De disponerme. Yo no quiero ser un mirón. Señor, santo, santo, santo. Santo por siempre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hay otra segunda categoría que todavía el mirón está bien, hombre. Pero ¿qué del que está en contra? Gente que está predispuesta, que la vida los ha predispuesto. Y te podemos venir con todas las evidencias de que Jesús es real. Él puede transformar tu vida, pero tú no dices, no, a mí nadie me va a convencer. Es que yo así soy, así me voy a morir. La triste noticia es que es cierto, estás en la verdad. Si tú no recibes a Jesús, viviste una vida en vano. Porque Jesús es el único rey que puede saciar tu vida. Y esto te das cuenta cuando el más lo necesitas. Cuando ves que tu familia se está destruyendo. ¿Cuántos acá no llegaron con su familia destruida? ¿Cuántos? Si somos honestos, muchos levantaríamos la mano. Pero ¿sabes qué? Hemos visto milagros de parte de Dios. Lo interesante es que no han sido milagros en el otro, han sido milagros en nosotros. Porque el problema no está a tu alrededor. El problema no está en la entrada triunfal. El problema no está en quién está entrando. El problema está en que en tu vida hay un vacío que solo Jesús lo puede llenar. Él es el Rey que sacia tu vida. No solo sobrepasa tus expectativas. Si tú estás esperando un Rey que viene a darte miles de dólares, ¿verdad?, en la cartera, a darte autos del año cada vez. No. Estás cometiendo el error de seguir a un líder que no está acorde a la palabra de Dios. El primer milagro que Jesús vino a hacer es llenar tu corazón, llenarte de esperanza, darte la paz que nadie más te puede dar. Y mira que estamos en una nación que es difícil salir adelante. ¿Alguien dice amén a eso? Pero Dios hasta aquí nos ha ayudado. En los momentos más oscuros de tu vida, ¿alguien ha visto a Jesús? Ese es el Rey que sacia tu vida. Ese es el Rey que tú estás siguiendo. Algunas de estas personas querían aceptar a un Jesús como un Rey terrenal, alguien que cuidara de sus beneficios aquí en la tierra. Pero lo que no entendían era que el gobierno de Jesús no es solo en lo material, sino en un plano completo de toda la vida. No sigas las bendiciones. Busca al Dios que da esas bendiciones, porque ni las bendiciones van a llenar tu corazón en la manera que el Rey quiere llenar tu corazón. No busques un rey, no busques milagros. Y mira que hoy en día abundan este tipo de iglesias, ¿verdad? Venga usted acá y por la módica cantidad, o sea, está en oferta el milagro. De hecho, al 2x1 los tenemos hoy. ¿Cuántos busca usted? ¿Cuántos va a llevar? Pues al final, no, iglesia, cuidado. Sal corriendo de esos lugares y busca un lugar donde se predica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el plan en el cual nosotros debemos alinear nuestra vida. Jesús es diferente. Jesús es diferente. Y yo como pastor tengo un temor de representarlo bien en esta tierra. Porque hay muchos que no lo están representando bien. Y han dañado tu fe, han dañado tu corazón. Jesús no quiere darte dólares. Jesús quiere darte la felicidad que ni los dólares te van a dar. Jesús no quiere darte más casas, porque lo que tú necesitas no es más casas, es un hogar en el cual tú puedas llegar y descansar. Jesús no quiere darte buenas ropas. Lo puede hacer, sí, pero la buena ropa no te da la elegancia que te da un Dios que transforma tu carácter y te hace ser humilde y agradecido. Siguiendo a un Jesús que entró en una ciudad. ¿Cómo entró Alain? No entró en caballo blanco. Cuando Él regrese, va a regresar en caballo. Pero Él vino de manera diferente, porque Él vino a morir por ti, para que tú encontraras lo único que te va a llenar en tu vida. Jesús es tu paz, como lo dice Juan 14:27. Jesús es el agua que calma tu sed, como lo dice Juan 4:13-14. Jesús es tu proveedor, como lo dice Filipenses 4:19. Jesús es el buen pastor, como lo dice el Salmo 23. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y quien te lleva a una eternidad completa con Dios, como lo dice Juan 14:6, que precisamente va a ser lo que vamos a hablar el próximo domingo. Jesús, el camino. 2 Corintios 8:9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quieres vivir con la verdadera riqueza de la vida? Ponte de pie en este lugar si tú anhelas vivir y encontrar la verdadera riqueza de esta vida. Jesús es el único Rey que irá más allá de tus expectativas. Es el único que le dará propósito real a tu vida. Y es el único que saciará tu vida con la verdadera abundancia. ¿Quién es este? Te lo presento. Este es Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvarte a ti.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.